Hay una transformación, ¿verdad?, en nuestras vidas. Lo que antes no veíamos como pecaminosos y lo hacíamos tan tranquilos, o sea, mi papá predicando, él hizo el pastor y salirme a la mitad del culto, no había absolutamente nada de carga en mi corazón. Y a lo mejor uno pudiera pensar, pues no, si es una vagancia, no está tan algo tan terrible, pero despreciar la palabra de Dios y no atesorarla. También es una falta de reverencia de parte del padre, y uno hacía esas cosas sin conciencia, sin carga. No podemos ver muchas veces la dimensión de nuestro pecado. Y todo pecado nos separa del padre, hermanos. Y el día de hoy yo quiero invitarles que abra en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Este sermón yo le titulé La autoridad más gloriosa de Cristo. En el Evangelio de Lucas, hermanos, según la cronología que él está tomando, nos está mostrando poco a poco algunas cosas que iban sorprendiendo a las multitudes, a todas las personas. Cada vez hacía algo muy impactante nuestro Señor Jesús. Nosotros, si pudiéramos retroceder un poquito al capítulo 4, vemos que inicia su ministerio. También vemos que él establece lo principalmente que vino a hacer aquí: predicar el Evangelio. Pero nosotros vimos que él manifestó autoridad para expulsar demonios. En ese capítulo 4, en el versículo 35, dice Jesús: entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió él sin hacerle ningún daño. Y cuando las personas vieron por primera vez esto, dijeron: wow, es algo maravilloso que un hombre tenga autoridad sobre las tinieblas. Y después nuestro Señor Jesús muestra otra faceta de su poder. No solamente tengo autoridad sobre los demonios, tengo autoridad para predicar. También él tenía autoridad para sanar a las personas. En ese capítulo 4 se nos habla de la sanidad de la suegra de Pedro, y que multitudes venían. Si se fija al final de ese capítulo 4, dice en el 42, las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba. Procuraba detener a Jesús para que no se separara de ellos, porque ya eran multitudes que querían ser sanadas. Y Jesús también muestra otra faceta de su ministerio: yo no solamente tengo autoridad para predicar, para expulsar demonios, tengo autoridad para controlar la naturaleza. Y muestra su poder, y vemos esa pesca milagrosa donde el apóstol Pedro cae de rodillas delante de él y le dice: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pero en este capítulo 5, a pesar de que nosotros vemos varias facetas de la autoridad de nuestro Señor Jesús, yo creo que la más sorprendente de todas es el perdón de pecados. Y aquí, por primera vez, se narra en el Evangelio de Lucas detalles de cómo es aplicado el perdón de pecados. Así que vamos a estar meditando a partir del versículo 17 al 32. Vamos a abarcar estas dos breves historias. Yo quisiera compartirles tres cosas. Primero, debemos de recordar y comprender que el hombre es incapaz de ir a nuestro Señor Jesús. Hay imposibilidad del hombre de buscar a Dios. También quisiera que nos detengamos algunos minutos en entender, recordar cómo es el perdón de Dios. Y por último, ver que hay una gracia irresistible, hay un llamado eficaz para recibir ese perdón. Vamos a ponernos en manos de Dios para meditar en su palabra. Señor bendito, muchas gracias porque es lo que necesitamos, Señor. Vamos a salir de aquí y la vida sigue, las luchas, las pruebas. Tu reino se tiene que seguir extendiendo, y queremos aprovechar bien este momento. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones y los haga arder y nos haga movernos, Padre, para honra y gloria tuya. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver la imposibilidad del hombre de buscar a Dios. Y lo vemos en esta historia de un paralítico que cualquiera de nosotros, me imagino que ya es familiar. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia en las Américas. Es un poco diferente a la Reina Valera 60. Mi versión dice así, el versículo 17: un día que él estaba enseñando, estaban ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido desde todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La historia de este domingo, hermanos, empieza en ese contexto. Nuestro Señor Jesús está avanzado en su ministerio. El versículo 15, su fama se difundía cada vez más. Jesús congregaba mucha gente y en esta ocasión está en una casa donde pues, no cabían muchas personas, siempre había cupo lleno. Y Jesús era ya tan famoso en este punto que a pesar de que la mayor parte de su ministerio estaba en Galilea, eso era 100 kilómetros lejos de Jerusalén. Y desde Jerusalén hacía venir a los maestros de la ley. Él era tan famoso que ellos decían, nos aventamos ese viaje y vamos a ver qué dice él. Ahí estaban sentados en primera fila los fariseos, los escribas, y nuestro Señor Jesús estaba enseñando. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 18, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Así que la historia no es tan desconocida de nosotros. Se nos describe que estos hombres tenían fe, por eso actuaron. Podemos imaginarlo en la escena, Jesús enseñando y de pronto un polvaderón bajan a un hombre. Y estos hombres, no nos dice la historia, hermanos, quién tomó la iniciativa. Pudiéramos imaginarnos que tal vez el paralítico dice, necesito que mis amigos me lleven a Jesús porque me puede sanar. Tal vez los cuatro amigos le amaban tanto y decía, ahí está Jesús, está aquí en nuestra aldea y tenemos que llevarlo. Y esos cuatro hombres pusieron la fe en Jesús para que sanara a su amigo. Entonces, como no se nos da esos detalles, hermanos, yo creo que lo más importante es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús. La fe es muy importante, pero esta historia a veces nos podemos quedar pensando y mirando como la audiencia, concentrados en algo secundario. Y quiero que pongamos mucha atención aquí, hermanos, porque Jesús muestra las prioridades a los cuales ha venido a su reino, y es precisamente eso, dar el perdón de pecados a personas que por sus propios medios no pueden obtenerlo. Y de esto se trata. En el versículo 20 podemos ver que continúa la historia. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. En este momento, hermanos, si nos detenemos un poco y en el orden de las cosas que sucedieron, yo creo que era algo extraño ver que tú hiciste un alboroto para abrir un agujero en el techo, se paró la predicación, bajan al hombre. Yo sí creo, hermanos, que ellos estaban esperando, lo va a sanar, lo va a sanar, y no hizo eso Jesús. Nuestro Señor Jesús inicia diciendo, ¿sabes qué? Te perdono tus pecados. Yo quiero sospechar, hermanos, que ellos no fueron para que Jesús perdonara los pecados de este hombre. Ellos seguramente, cualquiera de nosotros en nuestra mente humana, que nuestros pensamientos, como dice la palabra de Dios, no son más grandes que los pensamientos de Dios. Ellos tenían buenas intenciones, querían el bienestar de su amigo, de su compañero, pero ellos no sabían qué era lo más importante que necesitaba. Pero nuestro Señor Jesús sí, y por eso lo primero que hace es perdonar sus pecados. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, déjenme leerles el versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ese, hermanos, es el principal problema del hombre y de la humanidad. Y Jesús nunca perdió de vista eso. Jesús no se distrajo en cosas secundarias, que obviamente él tenía que mostrar compasión, sanaba a las personas, pero siempre dejó muy claro eso. Al final del versículo, del capítulo 4, si usted lee el versículo 43, cuando las personas querían detener a Jesús y decirle, oye, toda la fila no se acaba, hay muchas personas que queremos que sanes, él les dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Entonces Jesús dijo, yo no vine a sanar personas, tengo una agenda donde eso pasa a un plano secundario, yo vine a predicar el reino de Dios. Y él les aclaró bien eso en el versículo 18 en adelante de ese capítulo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Todo eso es un sentido espiritual de que eres esclavo. ¿A qué esclavitud se refería Jesús? Al pecado. Porque ese es el principal problema del hombre. Y nosotros, hermanos, somos incapaces de obtener el perdón de nuestros pecados y hasta somos incapaces de buscar intencionalmente ese perdón. Este hombre, primero que nada, ni siquiera tenía la posibilidad de caminar e ir a pedirle a Jesús un favor, un milagro. Lo tienen que hacer sus compañeros ejerciendo la fe en Cristo Jesús. Pero yo creo que ni siquiera tenían esas intenciones de sanar de raíz lo más importante. Y piense algo, hermano, este hombre que tantos años tenía en cama, si nos detuviéramos un poco, yo creo que él seguramente pudo haber tenido días muy amargos, donde decía, yo no puedo depender por mí mismo, porque tiene alguien que ayudarme a hacer mis necesidades. Tal vez algún día tenía mucha hambre y dice, pues todos se fueron, no regresan, no viene nadie, no puedo levantarme yo a hacerme comida. Y tal vez hubo algunos días que él maldecía hasta su propia vida, su nacimiento. No sabemos si en algún punto él maldijo a Dios, él maldijo a sus familiares, su condición, sus ganas de vivir. A lo mejor habían días que él estaba bien, pero habían días que estaba deprimido. Había días que escuchaba solamente, vamos corriendo, que va a empezar a llover, algo. Yo no puedo salir a ver cosas que todo mundo quiere ver. Viene Jesús, ¿y cómo le hago? Entonces, en esa ocasión, sí le pudieron ayudar a algunos amigos, pero si se fijan, la escritura, hermano, siempre nos dice, el hombre, por su propia iniciativa, es incapaz de ir y encontrarse con Dios. Ahí es donde la gracia de Dios viene hacia nosotros, hermanos. Y cuando ya entendemos eso, que nosotros somos incapaces de ir a nuestro Señor y pedirle que cambie nuestra vida, es algo que la Escritura también a veces dice, la fe incluso es un regalo en Filipenses capítulo 1. La fe es un regalo. Y en esta historia, hermanos, este hombre, Dios le tuvo misericordia. Y le ponen enfrente de él y perdona sus pecados. Y yo siempre he creído, hermanos, que ahí se pudo haber acabado la historia. Tal vez dijo Jesús, ya acabé mi trabajo, llévenselo. Y por eso la escritura dice lo siguiente. Vamos a continuar en el versículo 21, fíjese. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y aquí empieza ese dilema. Los escribas, los fariseos, no dan crédito a la autoridad más gloriosa de Jesús. Dice, eso nada más le corresponde a Dios. Y aquí vamos a ver esa otra parte, hermanos, el perdón aplicado. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se observa esto? De en ese preciso momento cuando Jesús perdona nuestras deudas. Y es algo, hermanos, que no se puede ver con los ojos físicos. Porque toda la audiencia ahí tenía al hombre ahí enfrente y Jesús dice, te perdono tus pecados. Nunca se nos narra que dice, de repente salió una luz, muchas cosas oscuras se elevaron de ese hombre y todo vio físicamente que él empezó a ser liberado de los pecados, fue algo sorprendente, eso no se ve con los ojos físicos. Entonces, muy fácilmente ellos dudaron y dijeron, pues, ¿quién es, qué, cómo se le ocurre a este ponerse en el lugar de Dios? De ese punto de vista de los fariseos que no le consideraban como el ungido. Y como es algo que no se ve, hermanos, pero sin embargo sí existe. Y Jesús tuvo que hacer algo en el ámbito, en la esfera física, para que ellos vieran que sí sucedió. Jesús conoce sus pensamientos, dice, ustedes están dudando de que yo tengo el poder de perdonar, de hacer una persona perfecta y presentarla delante de Dios. Ustedes tienen duda de eso. Sin embargo, hay algo que sí puedo hacer para que ustedes crean que yo tengo poder y autoridad. Voy a tener que hacer algo físico. Y por eso es que él mismo les plantea esa pregunta. ¿Por qué ustedes razonan en sus corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Entonces yo creo que esas preguntas eran retóricas y era decía, yo creo que a ustedes se les va a hacer mucho más poderoso y más importante y más difícil decir que un paralítico que tiene años postrado sea sano. Para ustedes, como solamente ven con los ojos físicos, creen que eso es más poderoso que perdonar pecado. Entonces, como ustedes observan las cosas y tienen esa cosmovisión en esa esfera, dice el versículo 24, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y esa parte, hermanos, a veces nosotros podemos hacer mucho énfasis en la sanidad física, es importantísimo. Jesús vino, también nos habla que en la cruz Él llevó nuestros pecados, también nuestras enfermedades, nuestras dolencias, no se puede separar, pero sí hay prioridad, hermanos, de mensaje. Lo más importante que necesitamos tú y yo es el perdón de pecados. Por eso Jesús empieza diciendo eso, te perdono tus pecados. Todo eso que te ha estado desgastando mentalmente y todos esos días que has maldecido, todos esos días que nunca me buscaste de todo corazón, seguramente hasta ni siquiera ese día me buscaste para que te perdone tus pecados, yo te perdono. Jesús tomó la iniciativa, ni siquiera le había pedido algo, sino que Jesús, en cuanto lo ponen, Él inicia perdonando los pecados. Esa es la iniciativa de Dios, hermanos. Porque muchas veces nosotros estamos en esa imposibilidad. A veces tú te pones a platicar y es igual que nosotros. Alguien cuando nos empieza a hablar del Evangelio, hay un punto donde nosotros nunca teníamos la intención de venir a la iglesia, de abrir la palabra de Dios. Alguien tuvo que tomar la iniciativa. Y ahí fue cuando Dios empezó a obrar con su palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y ese es el perdón aplicado, hermanos, no se puede ver. De alguna manera vemos que este hombre sale gozoso, glorifican a Dios, pero yo todavía sospecho que era por ese festejo de poder caminar, de poder salir corriendo. Y debemos de tener algo de cuidado, hermanos, ya para cerrar este punto, no quisiera que se cambie el orden de las prioridades de la agenda de Jesús. Ahorita en la mañana pues no sabía ni qué hacer y pues me levanto temprano. Allá en la casa pues tenemos dos niños y alistas a los niños y te lleva más tiempo, pero aquí ya había acabado, pues ¿qué hago? Prendí la tele, ahí estaba Enlace y pues, siempre es un canal que yo nunca recomiendo, pero a veces lo prendo para decir, pues a ver ahora qué van a salir. Y es triste, hermanos, porque un hombre estaba siendo entrevistado por otro y estaba hablando de que él tenía la unción del Espíritu Santo. Él tenía el ministerio de sanidad. Resumiendo la historia, le dice el que la entrevista, ¿qué pasa si las personas compran tus CDs de estas enseñanzas para que ellos también aprendan a sanar, a ser ungidos con el Espíritu Santo y devoran esas enseñanzas? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Crees que sea como Jesús que dijo, ustedes pueden hacer cosas mayores que yo? Dijo, me gusta eso, sí, yo creo que sí. Si tú compras todo este material, podrás seguramente hasta hacer milagros más poderosos que yo. Pero ahí se quedó la enseñanza, vamos a unos comerciales, solamente estaban enseñando eso, pero digo, ¿qué diferencia sería que ellos dijeran, hay algo más importante que la sanidad? ¿Por qué no devoras la escritura y estudias todo acerca del perdón de pecados para que lo puedas compartir a los demás? Esa es la autoridad más gloriosa de Cristo, hermanos, no podemos ponerle algo por encima. Y por último, quiero que veamos, hay una gracia irresistible en el llamado de Cristo. Cuando Cristo llama a los pecadores al arrepentimiento, cuando Cristo llama para que le sirvas y dejes tu vida de pecado, llega un punto en cuando es efectivo y todos somos atraídos de manera irresistible a ese perdón de pecados. Y lo vemos en lo siguiente. No pierda de vista, hermanos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas presentan estas dos historias pegadas. No debiéramos de dudar que fue casi instantáneo. Y déjeme continuar la lectura. Nos quedamos en el versículo 26. Fíjese en lo siguiente. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, sígueme. Versículo 28, él dejándolo todo se levantó y lo seguía. Hermanos, esta frase se me hace a mí muy, muy impactante. ¿Por qué Jesús pudo decirle a alguien, nada más va pasando, sígueme? Y él se levanta y no la pensó dos veces. ¿En qué radica que alguien reciba el llamado y lo obedezca de todo corazón? Y conocemos que Mateo nunca volvió atrás. ¿En qué radica, hermanos? Yo creo que no debiéramos de despegar qué está pasando en toda esta historia. La escritura nos dice que Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. Más adelante vemos, por ejemplo, el hombre que quería que sanara a su hija, la que estaba enferma, y dice la multitud le oprimía, llega una mujer, él toca su manto. Punto es que siempre estaba rodeado de personas Jesús. Él acababa de sanar este paralítico y dice el versículo 26, el asombro se apoderó y todos glorificaban a Dios. Entonces esa glorificación, hermano, no se acabó. Jesús caminaba y todos todavía seguían hablando. ¡Wow! ¿Viste? Hay personas que son expertos, ¿verdad?, en el griego, en estos idiomas de la escritura. Y alguien dice que podemos tener una traducción que también nos puede enseñar lo siguiente. La gente estaba casi fuera de sí misma. Estaba tan asombrada, hermanos. Yo creo que nunca había visto a un paralítico en ese punto. Ya habían visto muchos milagros, pero si Jesús ya había sanado otros paralíticos, pues estaban en otras aldeas, pero los de esas aldeas dijeron, hizo algo increíble, nunca antes visto. Estando al mismo tiempo llenos de temor, y solamente de eso hablaban. Y Mateo está sentado, Leví, está trabajando, de repente va pasando por ahí Jesús. No se imaginen la escena, hermanos, que Jesús va solo, completamente solo, y le dice a Mateo, ven y sígueme. Mateo tuvo que haber escuchado todas esas alabanzas. Y hermanos, no pierda de vista que lo más importante, la autoridad más gloriosa de Jesús es el perdón de pecado. Yo creo que también alguien está diciendo, perdonó los pecados. Oye, pues sí es cierto, Jesús dijo que es más fácil perdonar los pecados o decirle a él que si Jesús lo sanó, entonces en verdad perdonó los pecados de ese hombre. Y ahí yo creo que Mateo paró la oreja. Dijo, ¿hay alguien que perdona pecados aquí? Leerle, hermanos, una descripción que encontré por ahí en un comentario de qué era un publicano. Un publicano era corrupto, amante del dinero, su avaricia les hacía egoístas, sin remordimiento en su conciencia, por enriquecerse a costa de sus hermanos de sangre. Cuando nosotros en los evangelios quisiéramos encontrar el top 3 de las personas más pecadoras, se menciona muchas veces quiénes eran los publicanos y las rameras. Siempre ellos estaban en el top. No había nadie peor que ellos. Y Leví, hermanos, era un publicano. Era alguien avaricioso. Era alguien que se había enriquecido a costa de robar a las personas. Su trabajo era decirles, ya examiné tu casa y de acuerdo a todo el valor que tienes, digamos, el 20% se lo vamos a dar a Roma, entonces dame el 20% de todas tus riquezas. En realidad él entregaba un porcentaje, se quedaba con otro y de eso se enriquecía. Eran otros judíos, era alguien que se suponía que estaba más bien para servir a favor de sus hermanos. Y era traicionero a la patria y por eso era odiado por los fariseos, pero más que nada por esa avaricia, porque eran insensibles a las necesidades del prójimo. Ellos no amaban al prójimo. Pero hermanos, hasta que Dios hace una obra y nos ilumina y nos hace ver el pecado en nosotros, empezamos a reaccionar. Y yo creo que Mateo supo que había un vacío. Yo tengo tantas riquezas, pero esta avaricia no se acaba. Yo no puedo dormir bien, no tengo descanso en estas áreas. Él no se sentía pleno porque no hay nada que llene, hermanos, nuestras vidas como el perdón de los pecados. Así que yo sí creo, hermanos, que en cuanto le dice a Leví, ven, sígueme, dijo, puedo encontrar el descanso. Mire, dice el versículo 28, dejándolo todo, se levantó y lo seguía, hermanos. Según las leyes romanas, ningún publicano que haya renunciado a su trabajo podía recuperar ese empleo. Era imposible, hermanos. Para Mateo, seguir a Cristo le costó mucho más que cualquier otro de sus discípulos. Pedro y Juan eran pescadores y dice, cuando Jesús se muere, pues ¿qué hacemos? Vamos a pescar otra vez. Pero Mateo no podía hacer eso, hermanos. Él no podía regresar a esa vida. Tuvo que dejar todo y poner en primer lugar a Dios. Tuvo que seguirle como dice su palabra. Tienes que asegurarte que ni siquiera las riquezas las tienes en primer lugar que a mí. Mateo, hermanos, pudo al fin salir de su círculo de amistades, de estafas, su estilo de vida de avaricia. Al fin pudo salir en exactamente ese segundo cuando Jesús le dice, ven y sígueme. El versículo 29, continuando aquí con la lectura, nos dice, Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Así que él hace un anuncio, hace ese banquete en su casa. Había ese grupo grande de recaudadores de impuestos. Simplemente comiendo y celebrando con Jesús, sus amistades. Jesús, ¿qué es lo que le había dicho a Leví? Ven y sígueme. Y sabíamos que a cada uno de sus discípulos pues los traía a su lado. Les pidió exactamente a Pedro y a los demás, deja tus redes, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces eso implicaba ese llamado, vas a dejar lo que estás haciendo y ahora me vas a seguir. Yo creo, hermanos, que Mateo le dice a Jesús, bueno, ya que nos vamos, dame chance de hacer una despedida, ¿no? Bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues vamos a mi casa a celebrar, hago un banquete e invito a mis amigos. Y hermanos, aquí dice que no eran pocos, estaba, yo creo, seguramente una casa muy grande, sus mejores amigos. Oigan, tengo una notición, no, pues, ¿de qué se trata? Pues tú ven a la comida. Están comiendo, hermanos, y él... Yo quiero que nos imaginemos esa escena. No es tan cómodo, hermanos, escuchar una conversación de publicanos. No es tan fácil. A veces nosotros nos metemos en un ambiente y imagínense algo escandaloso que quisiera que lo consideres. Si tú entras a una cantina, ¿de qué estarían hablando? Llegas a una sala de esperas de un lugar de prostitución, ¿de qué estarían hablando? Son cosas que deshonran a Dios y son cosas tan naturales de esas personas. Yo me imagino los diálogos simplemente en ese entorno. Oye, ¿ya sabes quién es el que estafó a más gente ahora? No, pues fulanito. Y ahí anda pegándole a Mateo. No, sí, ya casi lo alcanza. No, hombre, y nos fuimos con unas mujeres y fuimos, hicimos tal y tal, tenían dinero ellos. De pronto salían groserías. Yo me imagino una conversación no muy grata. Pero si está Jesús, aún estando Jesús, uno que es pastor, de repente llega. Ayer, yo estoy aquí, hermanos, porque ayer tuvimos una reunión de reencuentros, los compañeros de secundaria, y constantemente te dice, ah, eres pastor. Bueno, no, perdón, es que acaban de decir una grosería. Entonces yo creo que muy constantemente también le pedían perdón a Jesús. No, perdón, Jesús se me salió. Algunos ni pedían perdón, pero ese es el ambiente, hermanos. Por eso dice el versículo 29, el 30. Los fariseos, sus escribas, se quejaron a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué come y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Entonces para ellos fue tan escandaloso decir, ¿por qué se están juntando con la pus, con lo peor de la ciudad? ¿Qué les pasa? Era algo inconcebible, o sea, nuestros ojos puros no pueden ver que ese señor que le dicen el Mesías está comiendo con esas personas y ustedes le siguen ahí sus ideas. Jesús conoce eso, hermanos, y fíjese su respuesta en el 31, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí termina nuestro pasaje. ¿Por qué tenemos que meditar en esto, recordar en esto, hermanos? Porque esa gracia irresistible al llamado para que alguien venga y siga a Jesús sin condiciones es primero que nada porque entiende la necesidad principal de su vida, es el perdón de pecados. Cuando alguien tú le haces volver en sí y dices, tienes muchas broncas, esta semana hablaba con un señor que llegó al templo al fin, siempre pasaba y lo saludaba y como que se veía con ganas de entrar, pero al fin entra. Es que me divorcié, es que mi papá le dio cáncer de próstata, tiene diabetes, están empezando las quimioterapias, es que tengo depresión, ya se me juntaron tantas cosas, ya no aguanto. Y él se empezó a desahogar, me hice problemas tras problemas. Cuando termina, le digo yo, mira, hablaste conmigo tantos minutos, pero nunca me dijiste que tienes una carga por haber pecado contra Dios. Y él se queda así pensativo y asombrado. Por alguna razón tú llegaste a un divorcio. No quiero ver quién tuvo más la culpa, si tú o tu esposa, pero es algo instituido por Dios, es algo sagrado que no supieron cuidar y pecaron contra Dios. Y tú nunca me dijiste que te duele eso. Y lo empecé a hacer volver en sí y dijo, ¿sabes qué? Sí, cierto. De todas las cosas que me dijiste, hay algo que yo me di cuenta que soy una persona tan orgullosa, nunca había pensado eso. Y él empezó a ver su necesidad, hermanos. Y ese es nuestro trabajo, nosotros decirle a las personas, tal vez pueda ser un paralítico y tal vez viene para sanidad, te la podemos ofrecer. En Jesús hay sanidad, en Jesús hay esperanza, pero tienes un problema principal y es el perdón de tus pecados. Se hace depositando tu fe en Cristo Jesús. Pero hermanos, nosotros somos el medio para que ellos escuchen este mensaje. Si nosotros no perdemos un poco de miedo a descuidarnos de nuestra reputación, vamos a hacer cosas semejantes a Jesús. Eso me lo enseñó mi hermano Abner. Dice, Jesús no le importaba mucho su reputación porque así lo tildaban. Ese es un borracho, es un glotón, se la pasa con puro. Le podemos poner muchos calificativos. A veces sería bueno, hermanos, que también dijeran lo mismo de nosotros. Híjole, yo no sé qué está haciendo ese en aquel lugar. Y sin embargo, si tú tienes una conciencia tranquila y lo hiciste para alcanzar a alguien para Cristo y con sabiduría y no contaminarte del mundo, ahí estás cumpliendo los pasos de Cristo. Él tuvo que ir a esos lugares. Y me gusta mucho, hermanos, como dice en el Evangelio de Mateo, esta misma historia, pero en el capítulo 9, el versículo 12, es la misma historia. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí Jesús nos deja una lección bien importante, hermanos. A veces nos podemos escandalizar por salir de nuestra esfera pura, del círculo religioso, cristiano, evangélico, que es de tanta bendición. Pero a veces sí tenemos que salir un poco, hermanos, porque esas personas nunca vienen a buscar a Jesús. Muchos de ellos nunca van a venir a un templo. Entonces debiéramos de ir nosotros como Jesús. Jesús tomó la iniciativa, iba, comía con ellos y nosotros también deberíamos de tomar así las iniciativas. Y lo más glorioso, hermanos, si ellos llegaran a comprender su necesidad principal y se arrepienten, si fue glorioso el festejo, cómo glorificaba a este hombre que al fin pudo caminar y dice, las personas se contagiaron, brincaba, gritaba, gloria a Dios, la honra y la gloria a Dios. Gran hermano, no se compara cuando nosotros lleguemos a la presencia del Padre y nos veamos por primera vez con vestiduras blancas y perfectas, vamos a festejar mucho mejor que Él. Vamos a festejar mucho mejor, hermanos. Va a ser al fin nuestra vida plena. Y el perdón de pecados, de eso se trata. Donde ya Dios te perdona, nuestro Señor Jesús salda la deuda con el Padre. Ahorita en el estudio de los varones, el hermano se queda con una pregunta bastante tiempo y él dijo, ¿qué pasaría si Jesús no hubiera muerto? Lo hizo como tres veces, pero ¿qué pasaría si Jesús no hubiera muerto? No hubiera muerto. Hay un concepto que los teólogos le han puesto, bueno, en la escritura viene la expiación y significa aplacar la ira de Dios. Si Jesús no hubiera muerto, hermanos, Dios todavía seguiría enojado, enfurecido con tus pecados y con los míos. Pero porque Él murió, Él tomó nuestro lugar y resucita, significa que Él al fin aplacó su ira. Y como fue agradable y grato y completo ese sacrificio, Él lo resucita, Él le aprueba. Y por eso, hermanos, Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Es decir, yo ya pagué. Y necesitas explicar eso a los demás y llamar al arrepentimiento. Cuando ellos entienden al fin, la obra del Espíritu Santo nos ayuda a entender que esa deuda es saldada y que ningún pecado, por más pequeño que sea, tiene perdón y que te separaba de Dios. Eso es lo más glorioso, hermanos, que vas a pasar una eternidad con el Padre. Vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias por tu palabra y que esta reflexión en lo más hermoso que podemos ver, Señor, del Evangelio, que tú nos das un corazón nuevo después de perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a tomar la iniciativa de Jesús. Ayúdanos a también salir y compartir estas buenas nuevas. Usa a tu iglesia aquí en el Calvario, aquí en Ojinaga, para que ellos alcancen más almas para Cristo, para que ellos de alguna manera puedan ser usados por ti. Confíen en tu palabra, que sigan meditando, Señor, celebrando, Padre, que ya nosotros recibimos de gracia nuestro perdón y debemos también dar por gracia este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.